Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Miércoles 23 de agosto. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Hoy, el Valencia ha presumido de su mayor tesoro.
Es impresionante. Se acaban los calificativos con la afición. Después de un año que ha sido complicado, es que los que estaban el año pasado, la gran mayoría han continuado con nosotros, pero es que han habido nuevos que se han sumado, ¿no? Estamos hablando de más de 4.000 nuevas altas y 2.300 personas más en total de lo que había el año pasado, ¿no?
Es Franco Segarra, director del área afición del Club de Mestalla, así se llama, área afición, 4.000 altas, algunas bajas, pero en total 2.300 abonados más. 2.300, qué locura. Salvándose el equipo en la última jornada, se van muchos jugadores importantes, vienen dos caras nuevas, Pepe Lu y Canos, y otra repite Zenk, y la afición del Valencia viene a decir, cuanto más aprietes, Peter, más vamos a estar con nuestro Valencia. Y yo me pregunto, ¿y qué pensará Peter Lin de todo esto? ¿Seguirá sin fichar? ¿Sin darle alegrías a la afición? ¿Seguirá con un proyecto pequeño en un club con una historia y una afición muy grandes? Luego lo debatimos con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Evain Herraez. También estaremos en la redacción del diario AS con nuestro compañero Conrado Valle. Os repasaremos, como no, cómo están las salidas y las entradas, porque claro, aquí seguimos al ritmo de Peter Lim. Despacito, despacito, primero salidas y luego entradas. Y claro, eso a la afición, a Rubén Baraja, le pone muy nervioso. En el Levante, Pedro Zamora nos contará cómo está la última hora del tema Musonda, que también es importante su salida para cuadrar cuentas y poder inscribir jugadores, que aún faltan Capa y Carlitos. Y el tema Rubiales. Qué lamentable todo lo que está dejando el rastro del presidente de la Federación Española de Fútbol. Lamentable. Los gestos, lo que hay detrás de cada maniobra y, sobre todo, que se aferre a su sillón. Sabéis que el viernes hay una asamblea extraordinaria de la Federación Española de Fútbol. No penséis que se lo van a cargar. Al revés, todos van a hacer ahí fuerza para intentar sacar la cara buena de Rubiales, si es que la tiene. Pero a nosotros nos preocupa también qué van a hacer nuestros clubes. El Getafe, por ejemplo, ha sido muy claro. Que Rubiales dimita, que se vaya. El Valencia y el Levante. Ahora os lo contamos. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Marce Valera. Unos consejos y despegamos.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polarcube. Compraventa, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambret. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube. Enganchados a ti.
Cuatro minutos sobre las 2:30 y nos vamos volando, despegamos hacia Paterna. Rafa Villarejo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas.
Ha habido reunión, me ha gustado, me lo ha dicho muy bien Iván, del Valencia de Valencia con el Pipo Baraja.
Sí, la está viendo de hecho, porque a esta hora todavía están los protagonistas dentro en la Ciudad Deportiva de Paterna. Solo acaba de salir hace escaso cinco minutos Carmelo del Pozo, pero siguen dentro y ojo porque es importante toda la cúpula al completo del Valencia de Valencia, con la presidenta Leijun a la cabeza, con Javier Solís, con Miguel Ángel Corona, con Rubén Baraja, con, ojo, la directora financiera Ima Ibáñez y con Carmelo del Pozo, que como digo es el único que ha abandonado ahora mismo hace apenas cinco minutos la Ciudad Deportiva de Paterna. Así que desconozco si Carmelo del Pozo forma parte de esa reunión o era Corona como máximo representante de la dirección deportiva el que está en esa reunión comida ahora mismo en la ciudad deportiva, y por lo tanto Carmelo andaba a sus cosas también aquí en la ciudad deportiva de Paterna. Pero como digo, es importante la reunión de toda la cúpula absolutamente del Valencia de Valencia, lo que le gusta llamar desde este verano a la gente del club como el management local, pues están, como digo, reunidos desde hace hora y media con el entrenador y sigue la reunión ahora mismo, imagino que compartiendo mesa y mantel aquí en la ciudad deportiva de Paterna, a 8 días de que se cierre el mercado de fichajes, evidentemente, y con la presencia, sobre todo yo destacaría, porque las otras suelen ser bastante frecuentes y habituales aquí en Paterna, pero la presencia de la directora financiera, es decir, de la que tiene la llave de la caja, cuando Peter Lin evidentemente aprieta el botón, la directora financiera Ima Ibáñez, es muy, muy destacable su presencia dentro de, insisto, esa reunión en la que están todos los que mandan aquí en Valencia del mercado, que está todavía en plena ebullición a falta de, como digo, 8 días de que se cierre el próximo 31 de enero a las 12 de la noche.
Iván Herráez, Pedro Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Inma Ibáñez, en Paterna, 8 días para que se cierre el mercado. Baraja nervioso porque quiere fichajes y muchas operaciones pendientes del botoncito, como le gusta decir a Rafa.
Hombre, a mí me parece bien que estén haciendo lo que toca, que es reunirse, hablar y trabajar, pero las cartas están marcadas y hay pocos pasos que dar. Sobre todo, yo creo que el primero y principal, luego hablaremos lógicamente de cómo está la situación de Samu Castillejo, es desatascar la salida de Samu Castillejo para que puedan entrar el resto de piezas. La primera, la prioritaria, el 9 buscado, que es el de Rafa Mir. Es lo que toca, la reunión. Todo lo demás nos extrañaría, pero para eso está. Para trabajar, para aunar fuerzas y para tener las cosas claras. Pero es que yo insisto, yo creo que a Baraja, nadie le ha escondido lo que había desde el minuto uno, él lo sabía, ha apretado, entre comillas, lo que ha podido en rueda de prensa, pero es consciente de que hasta que acabe el mercado no es momento de evaluar nada.
Baraja siempre ha sido bastante comprensivo en rueda de prensa, lo que sí que entiendo es que debe haber una reunión y que probablemente haya conversaciones diarias, porque él mismo lo confirmó en la última rueda de prensa postpartido para ver cuál es el punto en el que estamos. Es evidente que hay una situación difícil a nivel económico y financiero. De hecho, ayer Corona, o antes de ayer en la rueda de prensa de Sergi Canós, volvió a incidir en ello, y yo creo que por ahí viene también la presencia de Ima Ibáñez, a ver cómo se acaban juntando todas las piezas para poder traer los refuerzos que yo creo estarán todos de acuerdo en esa reunión, son necesarios para el Valencia de esta temporada.
Dentro de un rato podremos confirmarlo, Rafa, pero la presencia de Ima Ibáñez al final da la sensación, después de escuchar a Corona en la presentación de Sergi Canós, un poco como dice Iván, ¿no? Que le estén enseñando cómo están los números para decirle, mira, Pipo, pues igual no pueden venir todos los que pedías, ¿no? Porque esto está así.
Sí, un poco es eso, ¿no? Se anticipaba, lo debatíamos ayer, Corona, a lo que pueda venir. Baraja ya sabemos que colocó el listón en 5-6, vino Canós, 4-5... Igual, pues, lo que tú dices, anticipándose Corona al problema, ahora le están diciendo a Baraja que no va a ser posible llegar y que hay que estrechar un poquito más la lista de prioridades. En la lista de prioridades, el número uno es el de Rafa Mir, ahora hablaremos de él, y evidentemente eso es un poco lo que puede estar ocurriendo ahora mismo en esa reunión comida en la ciudad deportiva de Paterna.
Lo que está claro es que con esa reunión de la cúpula del Valencia de Valencia con el Pipo Baraja en Paterna, con la presencia de Inma Ibáñez, la directora financiera, hoy el Valencia nos ha ofrecido una información, claro, que es el número de abonados. Y uno se plantea si el valencianismo es algo masoca o al revés, ¿no? Que no van a rendirse y no van a dejar de estar al lado de los suyos como respuesta a los feos continuos de Peter Lim hacia el club. Y van 2.300 abonados más que el año pasado.
Sí, hay varios datos que destacar. En primer lugar, esa cifra de más de 38.500 aficionados. Teniendo en cuenta que ha habido 4.000 altas y que hay 2.300 aficionados nuevos, se intuye que han sido pocos los aficionados, los abonados que no han renovado su pase con respecto a la temporada anterior. Vuelve a crecer, ya lo vimos al final de la campaña pasada, que era muy importante el número de valencianistas que había en Mestalla, con superior la presencia a 40.000 aficionados. Y hay más datos que destacar. Por ejemplo, ha dicho el Valencia, nos hemos podido enterar de que ha bajado la media de edad de abonados en Mestalla, de que también, además, aprovechando el descuento, hay más de 3.000 aficionados menores de 16 años que se han abonado al Valencia, que la antigüedad media entre todos los 38.500 abonados es de 12 años y que la temporada pasada hubo 7.000 abonados que acudieron al 100% de los partidos, lo cual también supone un descuento para esta temporada.
Yo alucino con la afición del Valencia, sinceramente. Sorprende este crecimiento, al menos a mí, y teniendo en cuenta que solo han venido tres fichajes. Como decía en la introducción, si contamos como tal a Zenk, al turco. Nos vamos hasta la redacción del diario AS para pulsar la opinión de nuestro compañero Conrado Valle. ¿Cómo calificarías la respuesta de la afición valencianista y qué crees que pensará Peter Lim, si es posible adivinarlo? Conrado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín. A mí ese dato de un aumento de 2.500 abonados con respecto a la temporada pasada, con todas las dificultades que hubo el curso anterior y con los pocos movimientos que ha habido en este mercado de verano, me confirma que la masa social del Valencia es el fuerte que tiene el club históricamente y es lo que le ha llevado a esa exigencia como entidad que en los últimos años se ha perdido, pero que su masa social, su afición, sigue estando ahí y que es su principal baluarte. Lo que no me transmite ese dato es que vaya a suponer ningún cambio en la mentalidad de Peter Lim. Yo creo que él es consciente de las dificultades que tiene sociales y de que él ha conseguido una animadversión por parte de la afición que responde al equipo, pero no le responde a él, y evidentemente no espera nada de la propiedad por ese aumento de abonados, y esperemos que sí que se resurja en el equipo y que sienta los jugadores el aliento de esa afición para volver poco a poco a donde tendría que estar Valencia, que está muy lejos.
Muchas gracias, Conrado. Os lanzo la pregunta. ¿Os sorprende la respuesta de la afición del Valencia? Es un poco más soca.
A mí no. Yo creo que lo peor es la... Vamos, yo lo veo como, en este caso, como cliente o como estando muy cerca de mucho aficionado del Valencia, y para mí lo peor dentro de un club de fútbol y de su afición es la indiferencia. Es cuando el equipo va al 10, el 11, que cae en Copa del Rey, que cae en Europa y que no lucha por nada. Cuando el equipo lo está pasando mal, lucha por no bajar como el año pasado, se crea ese sentimiento de pertenencia a fuego, la gente quiere ir a Mestalla, vive su equipo, lo ve, lo sigue, se preocupa, y ese es el efecto rebote que produce que la gente se compre camisetas. El otro día estuve yo comprando, es que esta semana, hoy que es miércoles.
Sí, nos decía que el azul ya no quedaba.
El
¿no?
lunes, de algunas tallas, el lunes estuve yo comprando para un cumpleaños dos camisetas del Valencia y ya había varias tallas del azul que no quedaba. Se produce ese efecto rebote de comprar camisetas, sacarse abonado.
Te lo he dicho, Iván, con los datos que has dado, ¿no? De la juventud de los nuevos abonados del Valencia.
De que es más joven la presencia. Yo creo que ya la temporada pasada lo pudimos ver. No sé si tiene algo que ver también con que la plantilla es más joven y eso hace que, pues, quizás los chavales se vean con más proximidad con respecto a la propia plantilla, ¿no? Bueno, es un argumento quizás con poco sustento científico, pero lo dejo encima de la mesa. El tema es que, al final, la temporada pasada vimos que Mestalla superó los 40.000 aficionados contra el Cádiz, contra el Valladolid, contra la Real Sociedad. No es habitual verlo contra estos rivales, sí contra el Barça, contra el Real Madrid o contra el Atlético de Madrid. La gente respondió y ha vuelto a responder este año, lo hizo el otro día contra la Unión Deportiva Las Palmas. Mestalla está lleno siempre y hemos contado, y lo contamos en su momento, que uno de los motivos por los cuales el Valencia renovaba a Rubén Baraja era la unión que había conseguido con la gente del equipo. Es verdad que hay una vinculación ahí, quizás por la figura de Rubén Baraja o por la forma en la que ha conseguido que trabaje el equipo, que está claro que se desfonda en cada encuentro, que ha hecho que la gente se vincule al equipo más allá de la lucha que tiene, evidentemente, para que se marche Peter Lim.
Nunca puede ser masoquismo, siempre es fidelidad, y creo que además a nadie puede sorprender. Yo a mí al menos no me ha sorprendido lo que haya anunciado el Valencia. Quiero decir, seguramente es más meritorio cuando bajó a segunda que ahora, por muy mal que lo haya pasado el equipo, al final permaneció en primera. Quiero decir, sabemos lo que pasó cuando bajó el equipo a segunda, ¿verdad? No hay más palabras, señoría.
¿Y creéis? Yo creo que no. que esto va a cambiar algo a Peter Lim?
No, no.
Oye, no. Pues ya podría portarse un poquito, ¿no? Darle alguna alegría, ¿no?
Si es que yo, no es por ser repetitivo, pero, y repito cada vez que digo esto, que no es que me parezca bien, pero Peter Lim está a tropocientos mil kilómetros de aquí, él tiene su plan y, hombre, él lógicamente está encantado con ver que 38.500 personas se sacan el abono del Valencia. ¿Cómo no le va a gustar eso?
Pues más ingresos.
No,
su mentalidad es
aunque solo está, se vea desde un punto de vista monetario, ya es una buena noticia. ¿Eso va a cambiar su plan? ¿Le va a producir cierta ilusión por invertir en el Valencia? La respuesta claramente es no, y a los hechos me remito.
No, es eso. Yo creo que el criterio es financiero y que, bueno, en fin, al final la gente ha respondido siempre y siempre ha estado ahí. Yo creo que hay que deslindar el apoyo al equipo de la lucha para que se marche Peter Lim, que creo que es bien distinto y que la gente ha sabido también diferenciarlo en el tramo final de temporada, sobre todo la pasada, cuando el Valencia estaba luchando por la salvación.
Y que esto es muy difícil de controlar, porque yo recuerdo partidos de Liga de Campeones, los que es verdad que había que pasar por caja, en la época de los Villa Silva, te acordarás, Fermín, exactamente igual que yo, con un Mestalla con una entrada muchísimo peor que la que vimos el otro día, el viernes, contra Las Palmas. Pero infinitamente peor, ¿eh?
Aquella afición estaba mal acostumbrada,
claro,
a lo bueno.
Claro, claro, pues por eso te digo. Que
tenía
al final
el palador más fino.
Pero es verdad lo que decía Pedro de los partidos emocionantes, por llamarlo así. El Valencia no le gustaría estar luchando por el descenso, preferiría estar el 12 tranquilamente.
Sí, pero por ejemplo,
pero es verdad que la gente
Palmas,
cuando se juega
Iván,
algo,
contra
responde.
Las Palmas hay 41.000 personas en Mestalla,
sí, es verdad.
Agosto y aún no hay angustia. Es verdad que el Pipo ya se encargó de matizar eso precisamente. No esperemos a que estemos muy mal con el agua al cuello.
La gente que le saca el abono no tira el abono por la ventana y no va a Las Palmas porque sea agosto.
Vamos al mercado. El más deseado de los objetivos es Rafa Mir. Ayer le escuchabais quejarse de su situación, tensar la cuerda. Rafa, ¿cómo está esa operación a estas horas?
Bueno, está como estaba ayer. Ya contamos que lo hicimos el lunes, que nos llegaban informaciones de que igual en los medios íbamos demasiado rápido y que esta era una situación que no era sencilla. Nos contaba Oliva cuál era la situación de apretura también económica del Sevilla y las dudas del Sevilla de dejar salir a Rafa Mir, viendo que no tienen pasta, que primero tienen que reforzar la defensa y luego el ataque, y que si no les llega la pasta para reforzar el ataque, evidentemente no pueden desprenderse de Rafa Mir. Y luego está el asunto económico. Ya hemos contado desde la semana pasada que hay una cantidad entre amortización y salario que está en torno a los 5 y poco millones de euros que tendría que pagar el Valencia en una temporada por cesión por Rafa Mir, y que evidentemente es una cifra importante que tiene que pasar por el filtro de Peter Lim. Y ya sabemos lo que ha costado el asunto Canós, con 250.000 euros, como para estar hablando ahora de una operación de 5 millones por una cesión del que es el verdadero objetivo prioritario ahora mismo del Valencia. Hoy actualizamos F5, por lo que nos cuentan, la situación sigue estando complicada, no es ni mucho menos sencilla, ya sé que suena obviedad, y va muy, 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 por lo que nos dicen, pasito a pasito. Y yo, como dije ayer, dudo que esto se pueda cerrar antes de la próxima semana, que va a ir a la última hora del mercado y que seguramente necesitará el empujón final de Méndez, y que el Sevilla haya arreglado también su situación en el ataque. Así que así está, y por si acaso, como es lógico, el Valencia tiene activadas otras vías en el que entran futbolistas de los que se viene hablando durante todo el verano, y hemos también hablado en la antena de COPE, el caso de Lucas Boyé, pero ya sabemos lo que significa el nombre de Lucas Boyé, pasar por caja. Cristian Bagarnik lo tiene muy claro y se habla de 10 millones de euros para dejar salir al futbolista. Se estaría hablando incluso de la posibilidad de que el Elche ha rechazado 8 millones de euros del Deportivo Alavés para dejar salir a su delantero argentino, es decir, que Bragarni se planta en los 10. Y eso, por lo que yo he podido filtrar con el Valencia, con fuentes del club, ahora mismo es una cifra totalmente inalcanzable, desorbitada y mareante. Ahora mismo, 10 millones pagar ahora mismo para un delantero en el Valencia, por muy fuerte que pueda sonar esto es al menos lo que me transmiten. Así que la opción Boyé está muy complicada. Insisto, la primera es la de Rafa Mir, y a partir de ahí está Boyé y está Borja Mayoral, que el Getafe se lo quiere quitar de encima sí o sí, que el futbolista vería con muy buenos ojos jugar en el Valencia, pero que es una operación también muy complicada porque el salario del futbolista es también muy alto y ahora mismo inalcanzable también para el Valencia y sobre todo para combinar con la ficha de Rafa Mir, porque algunos veían la posibilidad de que pudieran ser los dos. Yo ahora mismo se me antoja muy, muy complicado, por no decir imposible, que el Valencia pudiese optar a las dos situaciones, a la de Rafa Mir y la de Borja Mayoral, a pesar de que necesite dos delanteros. Así que Rafa Mir van a apurar hasta la próxima semana y a partir de ahí Boyé, Mayoral, hay otros delanteros en la lista, porque insisto, lo de Boyé y Mayoral es verdad que hay interés, pero son situaciones ahora mismo económicas, a día de hoy, que el Valencia no estaría al alcance de plantearse.
Pedro, la operación que sigue viva es la de un atacante, no es delantero puro, pero sí que es atacante, que es la de Amala.
Sigue tan viva o tan atascada como las últimas tres semanas. Es decir, el Valencia no ha dado ese paso definitivo para poder acometer la operación de Amala, que sigue entrenándose al margen de la disciplina del Real Valladolid, pero, como digo, dices viva, dices bien, pero el Valencia no se ha movido desde hace varias semanas en la operación Amala. Sigue siendo una opción que lógicamente gusta, que tiene, recuerdo, esa posibilidad de abandonar el Real Valladolid si un equipo le paga la ficha de forma íntegra, siempre y cuando sea de superior categoría, y en este caso el Valencia lo es, pero es una operación que sigue en stand-by, pero cada día que pasa más compleja, y la comparación que hemos venido haciendo aquí en COPE los últimos días. Amala no es Canós, no es esa declaración de amor al Valencia que pueda hacer el recién presentado Sergi Canós, y Amala no es la misma situación la que vive en el Valladolid.
Hablando de Sergi Canós, los tiempos de Peter Lim, imaginaros que ha tenido casi dos meses esperando al chaval de Nules por 250.000 euros aproximadamente. Es que esos son sus tiempos. Y claro, por eso él ya lo ha advertido. Salidas antes de entrada. Y ahí una clara y clave es Marcos André, Rafa.
Sí, el sábado en el Valencia Las Palmas pudimos ver en los aledaños de Mestalla a Antonio Barragán, el que fue lateral derecho del Valencia en su día y que acaba de retirarse del mundo del fútbol y que ha pasado por el Elche sus últimos coletazos en el fútbol y que ahora trabaja en la dirección deportiva del Elche junto a algún otro miembro de la dirección deportiva del Elche, porque evidentemente preguntamos y lo que nos pudieron contar es que desde el Elche venían a ver en directo a Fran Pérez, porque Fran Pérez, que venimos contando, lo está contando Hugo Ballester, desde el mes de junio lo tenía hecho con el Elche. Baraja le puso el freno porque aquí no venía nadie y sigue sin venir, se ha puesto a jugar y ha sido uno de los mejores de la pretemporada y ahora es titularísimo y evidentemente a día de hoy Baraja no se plantea que salga Fran Pérez. Otra cosa es lo que pueda pasar de aquí al cierre del mercado, que le puedan traer otros futbolistas en esa posición que le convenza más, pero a día de hoy es imposible pensar que Baraja deje salir a Fran Pérez, pero el Elche sigue estando detrás de Fran Pérez y por eso quisieron ver al futbolista en directo. Y aprovecharon, también querían aprovechar la visita para poder hablar con Marcos André, que evidentemente estaba en la grada viendo las evoluciones del que todavía es su equipo, el Valencia. Por lo que nos cuentan, el Elche ya ha llegado a hacer incluso ya una oferta por Marcos André, de 2 millones de euros por el 50% de la propiedad del jugador, de los derechos del jugador, dejando además una puerta abierta para que el jugador, que sigue pensando en primera división, le convenza a jugar en segunda, y el Elche le quería convencer dejándole la puerta abierta de, si el Elche no sube la temporada que viene, darle la posibilidad de una salida ya negociada en su contrato desde el inicio. Pero a pesar de ese interés del Elche, lo que sabemos a esta hora es que el Valladolid está por delante, que el jugador sigue pensando que hay que esperar a primera división, que va a esperar hasta la próxima semana para ver si llega alguna oferta de un equipo de primera división y que la semana que viene, evidentemente, cuando se cierra el mercado, ya tendrá que tomar una decisión. Y ahora mismo, a día de hoy, por lo que nos dicen, Valladolid está por delante de la oferta del Elche si es que Marcos Sandé tiene que decidirse definitivamente por jugar en segunda división la próxima temporada.
Además, Rafa, creo que ha habido como llamadas, ¿no?, del Elche a Valencia para preguntar por el futbolista.
Sí, bueno, Barragán evidentemente tiene buenos amigos aquí en Valencia y ha preguntado en el vestuario por Marcos André, haciendo lo que tiene que hacer una dirección deportiva, que es, además de venir a ver al futbolista e intentar hablar con él y verlo jugar y ver vídeos, preguntar por cómo es Marcos André dentro y fuera del vestuario. Por lo que nos dicen, desde el Valencia le han hablado muy bien, hay que vender el producto y evidentemente hay que venderlo muy bien, y eso es la información que se ha llevado Barragán desde fuentes de la Ciudad Deportiva respecto a lo que es Marcos André y ha sido su etapa como jugador del Valencia.
La otra salida importante para dejar margen salarial es la de Samu Castillejo, que también está atascada, claro.
Sí, de momento sigue en stand-by, el jugador de hecho sigue entrenando en la Ciudad Deportiva de Paterna. Recordemos que no cuenta para Baraja y quedó bastante claro ya desde la temporada pasada, desde el final, y lo contamos aquí en COPE, y tiene que llegar a un acuerdo con el Valencia, que de momento no ha llegado, sobre todo por lo que pide el futbolista, y que va a tener que resolverse en las próximas fechas, sobre todo si sigue cumpliendo, como venimos contando, esa premisa de tener que sacar antes de incorporar futbolistas.
Hasta aquí las cosas de mercado. Hay un tema que estos días tenemos ahí, yo creo que a todos nos tiene un poco conmocionados, asqueados, preocupados, que es el de Rubiales y qué va a pasar con el presidente de la Federación Española de Fútbol después de las lamentables imágenes que nos regaló, dejó, nada más acabar el partido. Desde ese apretón de partes, nada más acabar, desde el palco con la reina al lado, a después su pico, a Jenny Hermoso y lo que ha desenlazado. Hay asamblea extraordinaria el viernes y la pregunta es, ¿qué van a hacer los clubes valencianos? Valencia y Levante, porque el Getafe ha sido muy claro, por ejemplo.
Sí, el Getafe ha pedido la dimisión del presidente todavía, Luis Manuel Rubiales. El Levante, de momento, por cierto, no pertenece a esa asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, mantiene silencio. No se ha pronunciado de forma pública sobre esta situación. Al igual que el Valencia, que tampoco a esta hora de la tarde se ha pronunciado sobre la delicada situación de Luis Manuel Rubiales. Sí lo ha hecho, además del Getafe, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, no a nivel oficial, pero sí ha transmitido, en este caso lo ha contado Elena Condis en COPE, desde COPE Barcelona, que tiene que dar explicaciones el presidente Rubiales, pero no ha hecho un comunicado oficial.
30 segundos y hablamos de Levante.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En el Levante, la salida de Musonda es importante como la de Castillejo para el Valencia. En este caso, para dejar margen y poder inscribir jugadores, que aún quedan dos.
Contábamos ayer que el Levante tomaba la decisión definitiva de intentar encontrar un acuerdo con Musonda para rescindir su contrato. Le queda una temporada más dos opcionales, y como dices, es importante porque hasta hace apenas unos minutos el Levante seguía sin poder inscribir en la Liga ni a Capa ni a Carlos Álvarez, los dos futbolistas que le falta por inscribir, al margen de Fabricio y de el propio Musonda. Así que el Levante lo que va a intentar en los próximos días es llegar a un acuerdo económico. Conforme van pasando los días, las dos partes intentan limar un poco y arrimar el asco a su sardina para intentar encontrar mejor acomodo económico, pero el Levante lo que quiere es finiquitar cuanto antes ese contrato con Charly Musonda.
Rafa, ¿alguna novedad desde Paterna?
No, seguimos esperando, cerrado de cal y canto, así que yo entiendo que la hora que es, las 3 menos un minuto de la tarde, están comiendo ahora mismo, así que ahora mismo con 40 grados de temperatura, pero en el parking de la Ciudad Deportiva,
abrígate.
Desierto, desierto absolutamente.
Recordamos que hay conclave en Paterna del Valencia de Valencia con Pipo Baraja y la presencia de la directora financiera del club, Inma Ibáñez. Ponemos aquí el punto final. Estate pendiente de nuestra...